tortazo en Wall Street. ¿Por qué?
Tortazo en Wall Street en una sesión en la que el VIX se nos fue por encima de 30 y en la que la caída de los índices 3,5% Dow Jones, 4% S&P, 4,7% Nasdaq nos lleva a una de las peores jornadas desde junio de 2020, en pleno COVID, cuando el mercado estaba lleno de miedo. Miedo en el mercado y seguimos preguntándonos si se está tocando suelo con este pánico que se vive en Wall Street. Para que entendamos las caídas del mercado americano, confluyen dos factores. El que se conoció por la mañana, la inflación en el Reino Unido, 9%, un nivel que no se recordaba desde la época Thatcher, año 1982. Elevada inflación merma el crecimiento, merma la economía, es un bache en el camino. Y a este dato que se publicaba en Estados Unidos se le sumaba el resultado de un gigante en el sector minorista, Target. Esta compañía anunciaba una caída del beneficio en el primer trimestre del 50% y un deterioro de sus márgenes. Así que el mercado se preguntaba, además de la tensión inflacionista, de la presión en precios y de la pérdida de poder adquisitivo, ¿hay riesgo real a raíz de observar los resultados de Target de que el consumidor esté consumiendo menos y por lo tanto se nos vaya a caer de verdad la demanda y por lo tanto el PIB? Miedo a la recesión en un entorno de alzas, de subidas de tipos de interés. Bien, Miguel, pues todo esto, todos estos factores confluyen y provocaban el miedo, el pánico en Wall Street, aunque no sepamos si se ha tocado fondo. Lynn Miller es presidenta de Summit Place Financial Advisors.
No podemos tomar un respiro. Dimos un paso adelante y dos pasos atrás, ¿verdad? Habíamos subido casi un 2% y lo hemos devuelto. Este es un mercado en el que los inversores están realmente luchando por comprender cómo se ve el futuro.
Ese futuro en el que no sabemos qué va a pasar con la inflación, con el crecimiento económico, con el consumo. Bueno, y el caso de Target, Miller decía, hombre, se ha sobrereaccionado un poco con esta compañía.
Esta caída del 25% a Target en el mercado está arrastrando todo hacia abajo. Se siente como una reacción exagerada. Creo que es una reacción exagerada porque hay grupos de inversores que se sorprendieron y ya no han pensado completamente en cómo los costes de una economía son más altos cuando la inflación es alta.
Bueno, el caso es que Target perdió un 25%. ¿Sabes desde cuándo nos sucedía eso?
Pues no.
Desde el famoso lunes negro de la historia de la bolsa americana en el caso de Target. A modo global, VIX por encima de 30 y el PER en el S&P 500 con las caídas que llevamos se nos va a 17 veces. La de ayer fue la mayor caída diaria, como te decía, desde junio de 2020. En el año la caída del S&P 18%, en el año la caída del Nasdaq 27%. ¿Seguirá el miedo, Miguel?
Y no sé si teníamos que haber dejado la música de Psicosis para hablar también de, como dices, a la voz de Eloncio. Que,
bueno, o poner esa canción de ¿y tú de quién eres? ¿Te acuerdas de esa canción de ¿y tú de no recuerdo el grupo, la verdad?
Bueno, yo tampoco. El caso Félix, seguro.
No me pises que llevo chanclas, me sopla. Bueno, el caso es que Tesla y Elon Musk, Miguel, vuelven a ser los protagonistas. Vamos a ver.
A ver.
La ESG es una estafa. S&P Global Ratings ha perdido su integridad. He votado muchas veces al Partido Demócrata, pero visto lo visto, a partir de ahora me hago republicano. Elon Musk entra en cólera en Twitter.
¿Y qué le ha pasado? ¿Por qué?
Pues lo que ha sucedido es que S&P Global Ratings ha decidido eliminar de su índice ESG a Tesla. Pero ¿sabes lo mejor de todo, Miguel? Que Exxon, la petrolera Exxon, sí está dentro del índice. Yo te decía, ¿y tú de quién eres? Bueno, ¿tú de quién eres con la ESG? ¿La ESG de verdad o la ESG? Bueno, porque uno de los motivos que reprochan para eliminar a Tesla de este índice es que no da explicaciones reales, documentos reales sobre su estrategia baja en carbono o, por ejemplo, códigos de buena conducta, porque es verdad que tiene denuncias vinculadas a discriminación racial o accidentes con su piloto automático. Ese es el motivo para quitarle del índice ESG. Pero claro, hay informes de algunas consultoras especializadas en medio ambiente que dicen, bueno, esto del SPSG es un cachondeo porque el 6,5% de las acciones del índice son de petroleras. ¿Aquí qué valoramos? ¿Una empresa de coches eléctricos o que una empresa petrolera promete emitir menos y entonces sí que la incluimos en un ESG? Ha calentado el percal en en Twitter, bueno, hace 2 o 3 minutos ha vuelto a tuitear.
¿Y qué ha dicho?
Sigue despierto. Y lo, bueno, pues sigue con lo suyo, pues que... a ver, tengamos en cuenta la tensión que vive Elon Musk. Miguel, desde que lanzó la APA por Twitter, su riqueza, con la fuerte caída que acumula la bolsa, ha bajado en 49.000 millones de dólares. Si en apenas unos días, si en apenas en un mes,
¿qué es más que la oferta
tú tuvieras 49.000 millones menos de riqueza, ¿no estarías un poco tenso, fuese por la ESG o no?
Puede ser, pero vamos, no sé si saldrá el caso. Por cierto, yo leía que Elon Musk decía que él de pequeño tenía problemas en su casa porque el dinero no les cabía en la caja fuerte. Otra vez te lo estoy diciendo. Y bueno, no sé si tendrán tanto dinero los que sufren con la inflación, con las pensiones. Mensajes de Pablo Hernández de Cos, el gobernador del Banco de España.
Bueno, pues me quedo más allá de la idea de que se va a rebajar la previsión de PIB, es que le está preocupando el hecho de que esté subiendo la tasa de inflación subyacente.
Esto está empezando a permear, ¿no?, sobre el resto de los bienes y servicios. En el concepto de inflación subyacente, ¿no?, que es ese concepto de inflación que utilizamos los economistas y que elimina lo que es los bienes energéticos y que elimina también los alimentos, ¿no? Y esto, claro, es más preocupante.
Bueno, pues es preocupante la subyacente y por eso insiste, pacto de rentas imprescindible, necesario, todos vamos a perder poder adquisitivo, pero este reparto, pero esta pérdida de poder adquisitivo ha de repartirse y como no asumamos la pérdida de poder adquisitivo, empresas con márgenes, pensionistas por otro lado, en salarios, vamos a empeorar nuestra competitividad y eso nos va a dejar en una situación todavía peor respecto a la economía española. Recordemos que la nuestra está un 3,4% por debajo todavía de niveles pre-COVID y el consumo un 8% por debajo en España. De niveles pre-COVID.
Miedito, da gracias, Laura.